Buenas tardes a todos los amigos de Hablemos de Fallas desde los estudios de la UPV Radio y como siempre pues con un contenido importante en nuestro programa. Vamos a hablar de los premios Lonja que se concedieron el día 19 de octubre. Nos quedaba alguna entrevista pendiente, sobre todo de Quique Collado, de Reyes Martí y también de los recientes premios también entregados, premios Pepe Monforte. Hablaremos de eso, hablaremos de las conversas a la NAU que empiezan esta misma tarde. Nuestro amigo Javi Mozas pues nos comentará alguna anécdota también sobre la historia de Fallas y sobre todo hablaremos con Emilio Tamarit Simón, el artista fallero, el joven artista fallero, que lo tenemos en el estudio y que en unos minutitos lo vamos a presentar. Con nosotros también, como no, Diego García, presidente de la agrupación de Fallas de Rascaña y sobre todo colaborador de Hablemos de Fallas en la UPV Radio. Yo ya te considero colaborador, ¿eh?
Gracias, ya
has venido en más de una ocasión.
Sí, varias.
Y por lo tanto, además siempre pues nos gusta tratar temas actuales y los que comentamos en este programa con gente como tú, que sabe de lo que se habla. Ayer asamblea de presidentes.
Sí, ayer asamblea larga de presidentes, sí. Pero bueno, al final con acuerdos. Uh-huh. Acuerdos, no sé, relativamente unánimes, ¿no? Además,
sí.
Sacamos la urna, tal, también. Bien, divertido.
Se hizo más largo por el tema de lo de la urna, la votación, más que otra cosa, ¿no?
Sí, Aquello. Bueno, sí, a ver, hubo varias intervenciones también. Uh-huh. Y bueno, pues había que escucharlas todas y dedicarles a todas su tiempo. Y bueno, lo de la urna también demora, ¿eh? No son 15 minutos solo.
Ya, eso es lo que comentaban. Bueno, hablaremos sobre la Asamblea de Presidentes y sobre los resultados de esa Asamblea con respecto a lo que se refiere a la clasificación de Fallas, pero nos vamos ya con nuestro invitado de hoy, con Emilio Tamarí. Emilio, buenas tardes.
Buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal? Artista fallero. Y además, artista fallero, lo comentábamos, ¿no? Que muy joven empezaste.
Desde los 14 años, tengo 39, pues casi 20 años.
¿Cómo fue ese comienzo para ti? Con 14 años ya me imagino que entrarías en algún taller a trabajar, ¿no?
No, empecé por casualidad haciendo fallas en mi calle por mediación de Salvador Esper. Y nada, a partir de ahí pues entré en el taller de Alberto Rivera, luego con los hermanos Rivas y luego pues un poco por mi cuenta.
Dices, empiezas haciendo fallas, pero fallas para me imagino que para comisiones, ¿no? ¿O las hacías?
No. Empecé en mi calle, esa era, no era de comisión. Y luego ya me dieron la oportunidad en la Falla Nuevo Buñol del pueblo. Ese año dejaba el artista de hacer la falla infantil y me comentaron de hacerla y fue así, un poco mi inicio de hacer fallas.
¿Cómo recuerdas aquella falla? Cuéntame un poco la temática, ¿cómo fue ese primer trabajo tuyo?
Bueno, pues fue como se hacía antes, un poco de tema de cartón, y era de Mickey la falla. Y muy bien, la verdad. Para ser mi primera falla no estaba mal.
Muy bien. Trabajar, ya lo has comentado, ¿no? También trabajaste con Alberto Rivera en su taller.
Sí, un año en Aldaya estuve con Alberto y muy bien. Me enseñó muchas cosas y luego pues al año siguiente estuve con los hermanos Rivas.
¿Qué aprendiste?
Siete años.
¿Qué aprendiste con Alberto? Alberto Rivera, que es un grande también de las fallas, ¿qué aprendiste?
Aprendí pues el oficio, hacer las cosas bien, la verdad.
Bueno, ¿qué te parece, Diego? Emilio.
Pues me parece un artista muy precoz, ¿no? Y, bueno, no sé, la verdad es que yo creo que le deseo toda la suerte del mundo. Además, planta en Rascaña también, ¿no? ¿No? ¿No plantas en Rascaña este año?
¿Qué falla?
No, a ver si estoy yo confundido. No.
Bueno, cuéntanos,
si
ya de paso. Cuéntame.
Santiago, no, pensaba que plantabas en Santiago, me he equivocado, perdona.
En Santiago Rusiñol, sí.
Santiago Rusiñol, sí, claro. Es que me has dicho Rascaña y claro, no sé, sí, no lo ubico yo, vale, nombre vale. De falla.
Sí, sí, me has hecho dudar, digo, estarás pensando, digo, si estuvimos en la presentación de bocetos y estuviste ahí con José y con Irene y tal, que son muy amigos míos también.
Correcto.
Y pues te digo como que te deseo toda la suerte del mundo, sobre todo
gracias,
en la falla de mi agrupación.
Gracias.
Y bueno, pues no sabía que habías empezado tan joven. Uh-huh. Sí que sabía un poco tu trayectoria, ¿vale? Porque sí que había hablado con José y tal y con Roberto, pero bueno, la verdad es que es digno de tenerlo en cuenta.
Uh-huh. Muchas gracias.
Iré a ver cómo plantas y tal, yo vivo al lado de Santiago Rusiñol, o sea que seguramente me pasaré a verte.
Uh-huh. Nada, a ver si hay suerte.
Sí, hombre, sí, claro que sí.
Bueno, pues ya que estamos, cuéntanos, es la falla de Santiago Rusiñol, la mejor extraescolar, ser faller, ¿no?
Así es. Uh-huh. Un poco el tema de lo que dijo la fallera mayor infantil en las Torres de Serrano, en la Crida. Uh-huh. Y a partir de ahí pues hemos ido desarrollando la falla, que yo creo que va a tener mucha crítica y que gustará a los nanos.
Uh-huh. Vuelves a Valencia, digamos, un poco de... Y además por lo grande, ¿no? Porque fundamentalmente has trabajado mucho, sobre todo en pueblos.
En mi pueblo, la verdad que muchos años... me ha dado mucho aprendizaje también y en Valencia pues también he plantado muchos años en Molinel, uh-huh. Alboraya, en Campanar Hipólito Rovira, Padre Domènec Pío XII, el año pasado en Plaza del Árbol y eso, un poco la trayectoria de Valencia.
Uh-huh. En Molinel que, si no recuerdo mal, creo que plantabas ya en primera, ¿no?
Sí, estuve 8 años seguidos plantando Molinel en primera, sí. Uh-huh.
Uh-huh. Y ahora, aparte de la falla de Santiago Rusiñol, aquí en Valencia, ¿cuáles son las que estás trabajando?
A ver, hacemos Santiago Rusiñol, Plaza del Árbol, Padre Domènec Pío XII, Industria, Santo Justo y Pastor, Avenida del Oeste y, si no me dejo, y Gloria Felicidad Tremolar.
¿Esto consecuencia es de los resultados del año pasado? Tal vez.
No lo creo que fuera consecuencia del... Sí que te ha ayudado un poco el tema de premios y tal, pero yo creo que también un poco la trayectoria, ¿no? De uno mismo que intenta mejorar año tras año. Uh-huh. Y bueno, los premios ayudan, claro, pero un poco la trayectoria de todo, creo yo.
Los premios ayudan, ¿no, Diego?
Los premios ayudan. Uh-huh. Yo creo que los premios ayudan. Yo creo, evidentemente, tu trayectoria pues es importante, es muy importante, pero yo creo que a la hora de ir al año siguiente no es lo mismo ir a venderte que vengan a buscarte, ¿no? Si has conseguido
también
premios, la gente te busca, y si no has conseguido premios, pues bueno, tu trayectoria, pues haber quedado muy bien en la falla y tal, pero bueno, ya sabes que la mayoría de las comisiones siempre buscan un palito o un premio.
Sí.
Entonces, pues bueno...
Yo me acuerdo en mis inicios que te buscaban ellos y ahora tienes el concurso de bocetos y demás que no ayuda mucho, pero está a la orden del día y es así, la
claro.
verdad. Pero que te busquen también para un artista ayuda.
Hombre.
A la hora de planificarte tu trabajo, que no sea todo de correprisas y...
Sí,
no
porque
sé.
Bueno, los artistas sois artistas, ¿vale? No sois comerciales. Yo eso lo veo así.
Es.
Sois buenos en lo vuestro, pero luego yo creo que... A ver, perdóname, es mi opinión personal. Yo creo que luego no os vendéis bien en las comisiones, ¿vale?
Bueno.
Quiero decir, a ver, que sois maestros en lo vuestro,
sí,
en el arte de hacer fallas,
es.
Pero no en el arte de... la dialéctica y la semántica a la hora de comunicar. Es decir, y eso sirve para vender... Para venderte una comisión, ir con un boceto y decir, pues, no sé, explicarlo o venderlo en la comisión o a la hora de presentarlo, ¿vale?
Sí.
Entonces, yo de hecho, mira, te lanzo ahora aquí una invitación, ¿vale? A que vengas el domingo a San Miguel de los Reyes a nuestra gala de bocetos, a la gala de bocetos de Rascaña. ¿Vale?
Pues, o sea que... sí, muchas gracias por la invitación, hombre.
No sé cómo te vendrá de trabajo o si tendrás otros compromisos, pero bueno, tenemos una gala en la que puedes acompañarnos y bueno, puedes explicarle a las falleras mayores de Valencia que van a venir el proyecto de la falla infantil.
Pues bueno saberlo y si puedo, ahí estaremos.
Bueno, siendo de Santiago, señores, en la presentación de bocetos de Rascaña no tienes que faltar, que estoy con emoción. Yo me imagino que más de un artista irá, ¿no?
Sí, sí, confirmados. A ver, en principio queremos que vengan, pero entendemos pues bueno pues que hay artistas que trabajan o que trabajan los domingos o que tienen otros compromisos. Y que, bueno, tampoco es obligatorio ir, pero bueno, que tenéis una oportunidad que a lo mejor en otro sitio no tenéis. Y es que tenemos confirmada la asistencia de las falleras mayores de Valencia y las Cortes de Honor. Entonces, pues vais a tener la oportunidad de contar directamente de primera mano a la fallera mayor infantil, en tu caso, el boceto de tu falla.
Todo un privilegio, ¿no?
Sí,
sí. Estaría bien.
Sí, sí, bueno, pues ya está. 11 de la mañana, Monasterio San Miguel de los Reyes, domingo 2 de diciembre.
Pues ya se sabe. Ahí está la presentación de bocetos de la agrupación de fallas de Rascaña. En total, ¿cuántos bocetos vamos a poder
20,
ver?
20, claro.
Corresponden indudablemente a cada una de las comisiones. Y por lo tanto, pues siempre es bueno tener la posibilidad de poder conocer más fallas que no sean las de especial y primera. Bueno, aquí vemos, Emilio, aquí vemos el cumple del papi, el primer, ¿no? Son algunos de los lemas de tus fallas, Pintanguelmón, en la mejor extraescolar.
Sí,
¿De dónde surgen las ideas?
Las ideas surgen, mira, ahora mismo, conforme vas desarrollando las fallas, van saliendo ideas y buenas. Entonces, yo las guardo y luego cuando pasan fallas, ya a la hora de preparar cosas, pues viene muy bien tener esas ideas.
Pero son ideas propias tuyas, es decir, tienes ningún guionista con el que trabajes.
Sí, tengo, está Amparo Cabrera, de Santiago Rusiñol, que me ha ayudado mucho a la hora de hacer el boceto y tal, y la idea, y luego también Ernesto Olmos. Pero las ideas principalmente son mías, luego ellos me ayudan a desarrollarlas.
Muy bien. Pues vamos a avanzar en nuestro contenido, en el programa de hoy, y nos vamos hacia la Plaza del Doctor Collado. Allí, el día 19 de octubre, se entregaron los premios Longhan. Hemos ido pues emitiendo alguna entrevista de estos premios y en esta ocasión pues nos quedaban un par pendientes de ellas. La primera es la de nuestro amigo que también nos ha visitado en más de una ocasión, Quique Collado. Hay que decir que el objetivo de estos premios es el reconocimiento de aquellas personas o entidades que se han significado por tener relevancia en el ámbito profesional, social o cultural de nuestra ciudad. En este caso, el premio Lonja Comunicación, Quique Collado, por la realización de la primera tesis doctoral del mundo de las fallas de Valencia, la riqueza de un fenómeno de comunicación. Quique Collado, ¿verdad? Premio Lonja a lo que es la comunicación. Tantos años de trabajo en las fallas, recibirlo de una falla como es la del doctor Collado, que además estás tú muy vinculado a ella, es de agradecer, ¿no?
Sin duda, la verdad es que es una ilusión. Mira, yo te voy a decir que hoy me han faltado muchas cosas por decir porque hubiese estado 2 horas hablando, pero en agradecimiento. Como decía y como he dicho anteriormente, que te lo otorgue una entidad como doctor Collado, que desde el primer momento, prácticamente desde que nació, apuesta por la cultura y el patrimonio y defender valores tan importantes como la solidaridad, el academicismo, es importantísimo, por ejemplo, lo que está haciendo la falla de la Plaza del doctor Collado para el acercamiento, por ejemplo, entre universidad y fallas, algo que la verdad es que no es habitual, ¿no? Entonces hoy hemos visto cómo se le ha otorgado el premio a la Universidad Politécnica, ¿no? Después el premio Solidaridad. Yo creo que, bueno, pues ese conjunto de valores, como decía antes, a mí me hacen sentirme, yo creo que no estoy a la altura, pero bueno, por lo menos muy orgulloso de recibir un premio junto a todas estas entidades, ya no solo por quien te otorga el premio, que es una gran falla, que como digo, sí apuesta por algo, por la cultura, sino junto a estas entidades, sociedades y personas tan grandes que lo han recibido, incluso con anécdotas, porque bueno, pude compartir vestuario también con Ricardo Arias cuando yo estaba en el Mestalla y en el Valencia, ¿no? Y ha sido, él me ha felicitado, yo también a él, y eso ha sido, por ejemplo, una anécdota que no he contado porque no tocaba o no había tiempo, pero bueno, encontrarme con gente como Ricardo Arias o como la propia Reyes Martí, donde he coincidido en muchísimos pueblos, además de la Plaza del Ayuntamiento, como en Vilanova de la Alcolea, disparando en las Santantonadas de Vilanova, y bueno, pues como digo, el tener la suerte de que una entidad como Falla Plaza del Dr. Collado te premie, para mí es una ilusión, y sobre todo, como también muy bien ha dicho el representante de Cáritas, es una inyección para seguir trabajando y luchando en pro de la cultura, de la investigación y sobre todo de valores culturales y antropológicos.
Además que al final 7 años de trabajo han tenido su compensación, porque vaya reconocimiento que está teniendo esa tesis, ese trabajo de 400 páginas.
Bueno, sí, la verdad es que estoy un poco sorprendido gratamente, ¿no? La verdad es que cuando haces un trabajo de estos, evidentemente lo haces por amor y por pasión por las fallas, pero tampoco piensas que pueda tener a lo mejor esa repercusión. La premio de la Real Academia de Cultura Valenciana, bueno, pues ahora está nominada a Premio Extraordinario de Tesis Fin de Carrera, o sea, de Tesis Doctorales, y bueno, pues estoy muy, muy contento, muy orgulloso, y sobre todo quiero estar muy agradecido a toda la gente que ha participado en ella. Hay 122 entrevistas en profundidad, y bueno, pues ahora que aprovecho también que estoy aquí, tengo que darte las gracias a ti también, Roberto, por aquellos momentos y muchos momentos que hemos compartido, bueno, haciendo trabajos, esquemas para esta tesis, como digo también, y como decía, a la Plaza del Dr. Collado y a David González, que me ayudó muchísimo, y a todos los que habéis colaborado, y sobre todo al mundo de las fallas, ¿no? Porque en 122 entrevistas ha habido muchas comisiones, entidades y gente de la fiesta de las fallas, que al final lo importante son quien hace las fallas, que me han ayudado y que sobre todo me han atendido como si estuviera en casa, y bueno, pues es si tiene éxito esta tesis, es una cosa de todos, es labor de equipo, porque uno solo no hace nada si los demás no colaboran.
Pues enhorabuena, Quique, por este premio y por tu trayectoria, que al final es de lo que se trata, son años de trabajo que tienen que recibir compensaciones como esta.
Pues muchas gracias a todos, gracias a ti también, Roberto, que eso quiero decirlo muy fuerte y muy alto, gracias a todos los que han colaborado y participado en esta tesis, y ojalá que sea un primer paso para que, como decimos, ese acercamiento entre universidad y fallas tenga sus frutos en el futuro y mucha más gente se anime a investigar, que las fallas tienen mucho que decir. Gracias.
Enhorabuena. Gracias. Bueno, pues para terminar esta serie de entrevistas que realizamos a los premiados de los premios Lonja de este 2018 de la Plaza del Dr. Collado, pues emitimos esta de Reyes Martí, la pirotécnica Reyes Martí, quien por méritos propios se convirtió en la primera mujer pirotécnica que disparó la Nit del Fo, la mascletà del día 19 y la crema de las fallas oficiales de Valencia. Reyes Martí, premio Lonja del Patrimonio. Aquí leo yo por el disparo de la Nit del Fo, la mascletà del día 19 y la crema de las fallas oficiales de Valencia. Pero yo creo que este es un premio, una trayectoria.
Yo creo que sí. Este ha sido el culmen, pues nuestra empresa, nuestra familia ha celebrado este año los 150 años. Lo queríamos celebrar de una forma, nos dieron la oportunidad de hacer esto y el disparo de la Nit del Fo y mascleta de San José y crema. Y luego ahora que vengan una falla también de Solere que nos den este premio, por una trayectoria es impresionante.
Además que la falla que está de aniversario y la pirotecnia, como has comentado, que está de aniversario.
Sí. Nosotros terminaremos este año el aniversario del 2018, pero bueno, que lo hemos conseguido estar ahí.
Enhorabuena.
Gracias a vosotros.
Pues ahí tenemos, y con esta entrevista cerramos este episodio, esta parte de Hablemos de Fallas en lo que se refiere a los premios Lonja. Los hemos conocido a todos los premiados durante distintos programas y ahí queda la enhorabuena para todos ellos. Emilio, siempre trabajando con fallas infantiles, ¿no?
Bueno, alguna falla grande hemos hecho, pero sí, me gustan más las infantiles.
¿Te gustan más trabajar con las infantiles?
Sí.
¿Y el resultado de trabajar con fallas grandes, cómo lo valoras?
¿El trabajar con fallas grandes?
Fallas adultas. Sí.
A ver, en el pueblo he hecho una falla 7 años, grande. Mm-hmm. Me gusta el proceso.
Siete años continuados.
Sí, sí, 7 años continuados.
Mm-hmm. Allí en Buñol.
Muy bien, hasta este año pasado, que hemos decidido, pues eso, centrarnos en infantiles y eso. Pero que sí que me gusta mucho el proceso de las fallas grandes, distinto al de las infantiles. Y, pues eso, más fácil de lijar, eso sí, por los volúmenes grandes, pero eso, pues un poco...
Emilio Tamarí, criado, nacido también, me imagino, no sé, tú me lo dirás, formado como fallero en Buñol, en tu pueblo, ¿no?
Así es, en mi pueblo Buñol. Somos tres, tenemos nuestra particular ciudad fallera, estamos los tres juntos, Salvador Espert, Toni López y yo, y eso, ahí estamos trabajando.
Es difícil, ¿tú qué piensas, Diego, también? ¿Es difícil para un artista por estar trabajando en fuera de lo que es el Capi Casal? ¿Es difícil entrar en la ciudad de alguna...?
Hombre, yo tuve la suerte, la verdad, con Molinel, que venían de visita algunos falleros a la Cueva Turche y justamente tenía una figura fuera secando y la vieron y a partir de ahí fue casualidad, la verdad. Tuve muchísima suerte.
Pero bueno, Buñol está aquí al lado también, como quien dice, ¿no?
Sí, no tiene nada que ver.
Es un paseo. Y yo creo que, bueno, no sé, es decir, incluso a lo mejor hasta te animas a hacer alguna hoguera algún día, ¿no? ¿O qué?
Me gustaría, eso sí, ¿ves? Eso es algo que tengo pendiente y sí que me gustaría hacer alguna hoguera.
¿Sí? ¿Si nos dejan o qué?
Si nos dejan la haremos. Y si no, pues lo intentaremos.
¿Y tú te lo haces tú todo? Una pregunta. ¿Tú te lo guisas, tú te lo comes o
tengo colaboraciones, pero prácticamente me lo hago yo todo, sí.
Todo, te lijas, te modelas, te pintas,
sí,
todo.
Tengo un ayudante, pero sí, prácticamente sé lijar muy bien, eso sí. Porque con los hermanos Rivas al final se aprende. Figuras complicadas y
sí, sí.
De mucho rincón. Y a partir de ahí, pues ya sabes lijar cualquier cosa.
Ya. ¿Y cómo te vas a arreglar para plantar tanta falla?
Pues eso estaba dándole vueltas. Se lo he comentado a Roberto antes.
Sí.
No sé cómo lo haremos, pero...
Tienes una labor de logística...
Sí, importante.
Importante, claro.
Pero lo haremos, como sea.
No me cabe la menor duda.
Tendremos que ir a 2 horas por falla para poder acabar, pero...
Ya.
Sí.
Bueno, indudablemente yo me imagino que tú...
Empezaré.
Tienes organizado el taller y al final se trata, pues, indudablemente de cumplir con todas las comisiones con las que te has comprometido.
Sí, no, sí. Lo que pasa que digo que en el mismo día tienes que hacer la planta de 6 fallas y, pues, eso, complicado, pero se hará.
Bueno, cuéntanos, como yo creo que lo hemos comentado anteriormente, pero te han respetado, digamos, un poco los premios el año pasado, ¿no?
Sí, el año pasado conseguimos 2 mejores niños de sección.
Que es difícil, ¿eh?
Sí.
Es
complicado. Hacía años había conseguido alguno para Campanar Hipólito Rovira. Y pues nada, el año pasado tuve la suerte y la alegría de conseguir 2 para Plaza del Árbol y Padre Domenech Pío XII. Y eso. Y luego conseguir un primer premio de sección con Plaza del Árbol es muy difícil. Y orgulloso y muy contento, la verdad.
Que además ellos te han vuelto indudablemente visto el trabajo del año pasado y el resultado, pues te han vuelto a contratar. ¿En alguna de tus fallas tocas temas del Valencia Club de Fútbol?
Sí, un año sí, tocamos tema de fútbol, sí. Para Molinel Alboraya, que era un coche que hacía un frenazo y se montaban el partido los chiquillos que iban en el coche, por el aire. Quedó muy chula esa falla.
Bueno, que yo sepa, este año hay 2 comisiones que tocan el tema del Valencia Club de Fútbol. Una es la falla Costa y Borrás y la otra es la Reina Paz San Vicente. después del resultado de ayer, pues bueno, los valencianistas no están muy contentos. Pero bueno, Javi Mozas, que lo tenemos al teléfono, nos va a hablar del Valencia Club de Fútbol y nos va a hablar de un jugador que si no me equivoco y según me indicaste, también fue artista fallero, ¿no, Javi?
Muy buenas tardes, sí, efectivamente. Bueno, pues para animar un poco a los que somos valencianistas a pesar de la derrota de ayer y que, bueno, pues para recordar otras épocas y esto pues servir un poco de acicate para otros partidos posteriores, pues bueno, vamos a hablar a recordar la figura de un futbolista que fue uno de los más conocidos en los años 20 del siglo pasado, hace ya casi 100 años. Que fue esas dos cosas, fue delantero del Valencia Club de Fútbol, de los primeros, de los más conocidos, y además artista fallero, que era Rafael Roch Sanz, más conocido como Peral, Rafael Peral, era el nombre con el que fue conocido en su momento. Esta persona, bueno, pues nació en Alcoy en el año 1903, con lo cual, pues imaginaros cómo de mayor, cómo de antiguo debía de ser. Se inició como jugador de fútbol en el antiguo Gimnástico, que hoy en día es el heredero, es el Levante, y empezó en el año 1920, a la edad de 17 años. Este es el primer equipo en el que jugó y además marcó 7 goles. Luego pasaría por otros equipos, como el Burjasot, que es el decano de los equipos valencianos de fútbol, el Sporting de Canet y el Alicante Club de Fútbol jugó. Pero bueno, también obviamente jugó en el Valencia Club de Fútbol, como he comentado antes, varias temporadas y además consiguió el campeonato regional porque antiguamente iba por zonas, en el año 23, 25 y 26. Y mientras jugaba fútbol, hubo un año, en concreto en el año 1927, que fue artista fallero. Se lanzó porque él era dibujante en concreto. Y bueno, se lanzó a construir una falla, en concreto para las calles, actualmente es desaparecida, en Sanz Gracia. Y bueno, ahí empezó un poco, digamos, su afición también por las fallas. Se ve que al no darle premio, pues tampoco debió de continuar ese año. Debió de acabar su carrera como futbolista en el año 1930. Y entonces, a partir del año 31, de manera un poco puntual, fue plantando fallas hasta el año 1936. Pero será a partir del año 1941 cuando, bueno, ya de manera más continuada y a dos o tres fallas por año, pues plantó su producción artística fallera más conocida. En su haber tiene dos segundos premios, uno en el año 1941 para la sección segunda con la falla Primado Rech Mar, que también es desaparecida esa comisión, y otra al año siguiente, en el año 42, en la sección primera, con la falla Castellón-Segorbe. O sea que vemos que fue un artista fallero que logró plantar alguna falla importante. Estando ya en el año 1947, construyendo nada menos que 4 fallas ese año, pues bueno, le sobrevino la muerte el día 14 de marzo de ese mismo año, y la faena, la planta, digamos, la tuvo que realizar su hijo, que también se llamaba Rafael Roch. Y bueno, aparte de acabar las fallas de plantarlas, bueno, pues se lanzó a continuar a plantar fallas, plantando el hijo desde el año 48 a 50 y luego ya se retiró. Así que bueno, vemos que un gran delantero del Valencia, de los primeros que conoció el equipo y que además, pues bueno, también era artista fallero y nos dejó nada menos que 15 fallas plantadas en toda su historia.
Bueno, el Valencia Club de Fútbol, fuente de inspiración para artistas y también, como no, en este caso, incluso vinculado totalmente pues con la entidad. Muchísimas gracias, Javi, por aportarnos un día más esta gota de historia.
Un saludo a todos los oyentes y nos vemos la semana que viene.
Gracias. Bueno, Emilio, que tú de fútbol no, pero de frontón sí, ¿eh?
De frontón sí y mucho. Casi más que falla.
Sí, porque yo he leído alguna cosa incluso que has participado en bueno, campeonatos, ¿no? ¿O no?
Sí, campeonato España y sí, bastantes años jugando a mi hobby.
Muy bien.
¿Con premio también o no?
A ver,
no seas modesto. No seas modesto. Si has ganado algo, no seas modesto.
No, hombre, en mi casa no caben ya, ¿eh?
No sé, ah, bueno, pues ya está.
Es una afición que si entras en el Facebook de Emilio lo puedes ver. ¿Quién es la persona que más te ha ayudado en todos estos años de carrera? ¿Quién es la persona que ha estado contigo, que ha colaborado?
Y, a ver, indudablemente mi novia, pero sí que me ha ayudado bastante gente, ¿eh? Y que me gustaría destacar a esta gente que se vuelcan en un año contigo y lo dan todo sin, sin querer nada a cambio, la verdad. Y amigos, muchos amigos y es importante, la verdad, que tengas esas colaboraciones.
¿Actualmente quién colabora contigo en el taller?
Pues tengo a un chico de Valencia, Ventura se llama, y muy contento, la verdad, con él y él conmigo, supongo.
Diego, que ayer precisamente en la asamblea lo estábamos comentando, ¿no? Es un tema que nosotros lo hablamos mucho, pero es que en realidad nos preocupa la situación actual de los artistas falleros.
Sí, la verdad es que sí. Yo precisamente en la gala que hacemos de presentación de bocetos el domingo quería darle, pues eso, quería darle voz, quería darle representación a los artistas falleros, pues eso, pues para que tengáis la oportunidad, pues de expresar, hombre, evidentemente vais a contarnos vuestros proyectos, ¿no? No es a contar penurias, si es que las pasáis algunos, ¿no? Está claro que la profesión parece que está amenazada. O que, bueno, muchos de los artistas, pues estamos viendo que están derivando trabajo hacia otros proyectos que no son fallas, que parece que les dan, pues eso, una repercusión económica superior a hacer fallas. Y la verdad es que parece que es una pena, ¿no? Pues que una profesión que es autóctona de aquí termine, pues eso, reconvertida en hacer otro tipo de esculturas o monumentos o... como se llame, en parques temáticos o en exposiciones o lo que sea, y que os dé más dinero que el arte, que es lo que vosotros sabéis hacer y plantarlo en las calles de Valencia.
Hombre, a mí me gustan más las fallas, ¿eh? Cada uno que haga lo
sí,
que...
Sí, pero si gustar, ahí estamos de acuerdo, que gustar nos gustan más las fallas. Lo que pasa es que si para poder tener abierto el taller y poder pagar los impuestos que pagas y que al final del año... te quede dinero para tener un sueldo digno, es decir, una cosa puede gustarte mucho,
sí, hombre,
pero
sí,
eso
no,
lo tienes que mantener.
Está claro, es complicado el tema de presupuestos y tal, tema de fallas, pues se podía ir mejorando, creo yo,
sí,
para poder un artista pues tener un sueldo digno, como el que nos merecemos después de tantas horas de trabajo, pues creo que
sí, ¿no?
Que tiene que ser así.
Pero bueno, al fin y al cabo, tú en todos estos años que llevas trabajando, digamos, un poco te has podido seguir y salir adelante.
Sí, no, a ver, salir adelante sales, aprendes también mucho y pues eso. Pero es muy complicado, la verdad. Eso ahí tienes razón.
Bueno, no hay que ser tampoco humilde a la hora de decir esto aquí.
No, tienes razón.
Y tal, y también sois artistas.
Es difícil.
Sois artistas, pero no sois economistas. Quiere decir que, a ver, hacéis trabajo, un trabajo que es arte. Quiere decir que no estáis haciendo un trabajo mecánico ni rutinario. Quiere decir que hacéis arte. Hacéis un arte efímero, que luego, evidentemente, le prendemos fuego, pero es arte. Y por eso está incluido y reconocido como patrimonio inmaterial de la humanidad. O sea, que hay que valorarlo y ponerlo en su medida y que desde fuera se valore. Desde fuera se valora. Por eso lo que hay que aprender es que nosotros mismos también lo valoremos.
Exacto.
¿Cómo ves tú la situación actual? ¿Cómo del artista fallero en general? No la tuya particular.
A ver, ¿sí? Yo este año no me puedo quejar, pero sí que está complicada bastante. Y conforme han ido avanzando los años, pues te das cuenta que en vez de avanzar en tema de presupuestos, pues vamos para atrás. Entonces a un artista tiene que hacer más fallas, tiene que y sacar muchísima más faena que antes, con menos fallas. Entonces no es fácil, no es fácil. Creo que lo difícil es mantenerse en una línea con tema presupuestos.
Se celebraron los premios Pepe Monforte de la Interagrupación de Fallas. Allí estuviste también,
sí.
Diego.
Sí, sí. Pues nada, ahí estuvimos con Pedro de Zárate y Armiñana, los dos premiados. Y bueno, evidentemente la falla que ha hecho posible que un montón de personas enfermas puedan tener pelucas y, bueno, puedan, pues eso, lucir dignamente. Pues eso, gracias a los moños, a la campaña de Moños Rosa, ¿vale? Que, bueno, que ahí en Rascaña, en Santiago Rusiñol también hemos estado, bueno, todas las fallas de Rascaña han colaborado también. Y la verdad es que es una iniciativa, y empiezo por la del final, aunque los otros lo merecen exactamente igual, ¿no? Pero que cuando me enteré que existía, a mí me puso la carne de gallina, ¿no? Porque dices, bueno, como con unos rodetes de mis hijas que ya no les valen y tal, los metemos aquí en la cajita y hay gente pues que se preocupa de deshacerlos, de componerlos, de emparejarlos por colores y hacer pelucas pues para niños o niñas o personitas que no tienen la posibilidad de poder comprársela. Fantástico. Bueno,
y ahí nos vamos a ir. Pero te voy a interrumpir un momento porque nos vamos a ir ahí. Vamos a escuchar a todos los premiados, pero ya que estabas hablando de ello, vamos a escuchar a Jesús González, que es el presidente de la Falla Monte de Piedad de Chirivella y que fue la falla premiada. Hay que recordar que anteriormente ya, por medio de su delegada de solidaridad, ya tuvimos constancia y nos explicó un poquito todo lo relacionado con lo que comentabas, Diego, sobre moños rosas. Pero en esta ocasión hablamos con el presidente una vez que ya se le ha concedido lo que es el premio Pepe Monforte Colectivo a la Falla Monte de Piedad de Chirivella. Jesús González, presidente de la Falla Monte de Piedad de Chirivella, en los premios Pepe Monforte. Un orgullo para la comisión no recibir el premio.
Por supuesto que sí, que es un orgullo, más cuando no nos lo esperábamos, pero más que nada es porque, bueno, te reconocen una labor que llevamos ya realizando bastantes años en tema solidario y más por este proyecto Moños Rosas.
Hay que ver lo que se ha conseguido con este proyecto.
Sí, sí, se ha conseguido bastante, de hecho continuamos en ello. Y lo bueno que tiene esto es que gracias a este proyecto se están dando a conocer muchos proyectos solidarios, que muchas fallas se dedican a ello y que es lo importante, promover todo esto.
No solamente es un proyecto solidario, sino que al final se ha conseguido también la colaboración de muchas comisiones para conseguir este objetivo.
Correcto, gracias a estos proyectos solidarios hemos tenido la oportunidad de colaborar entre nosotros, entre las mismas fallas, fallas que antes nos conocíamos de vista. Ahora personalmente nos conocemos y vamos colaborando, apoyándonos unas fallas a otras.
No solamente Moños Rosas, otros proyectos que también la Falla Monte de Piedad en su delegación de solidaridad ha llevado a cabo.
Sí, claro, llevamos, de hecho este proyecto es el que más se conoce, pero bueno, tenemos el proyecto de Juntos y Revueltos, el proyecto también de recogida de juguetes, el proyecto también de recogida de tapones, de tercera edad, también acompañar a las personas en la residencia con la tercera edad, en fin, diversos proyectos.
Enhorabuena.
Gracias, muchas gracias.
Pues ahí estaba, Diego, la Falla Monte de Piedad de Chirivella, que como decías, el trabajo solidario pues es grande en favor de las personas, en favor de esta lucha que todos tenemos contra el cáncer.
Sí, a mí lo que me llamó la atención es que bueno, me he enterado relativamente tarde de la existencia de este proyecto y cuando me he enterado ya llevaban muchísimo dinero recaudado, porque no recaudan solamente los rodetes y el pelo y tal, sino que también pues recaudan dinero y de la poca repercusión mediática que había tenido hasta ahora. Entonces, bueno, ahora sí que parece que ha entrado en una dinámica y tal y ya se conoce, pero me había llamado la atención sobre todo eso, la poca repercusión que había tenido y el éxito que estaban consiguiendo. Entonces, bueno, pues me quito el sombrero porque eso, pues evidentemente nos puede tocar a todos y a unos, pues, hombre, es una tragedia y una desgracia que eso suceda, esa enfermedad, pero bueno, si hay alguien que no tiene los medios o tal, bueno, gracias a gente como esta, pues tenemos esa posibilidad.
Pues nada más ni nada menos que hasta 35.000 euros han recaudado en favor de esa lucha contra el cáncer. Otro de los premiados que has nombrado anteriormente, Antonio de Zárate, que nada más ni nada menos 44 años como presidente de su comisión, una persona humilde, una persona que creó la agrupación de Fallas Centro y que, entre otras muchas cosas, porque esos 44 han dado para mucho y ya digo, una persona que bueno, lo vimos allí recogiendo el premio y encantado de hablar con él.
Yo además estuve intercambiando impresiones con él porque a mí me encanta hablar con la gente que sabe más que yo y sobre todo con la gente mayor porque sobre todo tienen algo que los jóvenes, entre los que me incluyo, no tenemos, que es la experiencia. Entonces, pues eso, 44 años de presidente de una comisión consecutivos, además, bueno, pues es algo, pues bueno, que hasta hace unos años yo tenía otro presidente en la agrupación, ¿vale? Que es Pablo Arribas, que iba un par de años por detrás de él, pero bueno, él decidió dejárselo y tal, y son íntimos amigos, muy amigos, y yo evidentemente no había tenido la oportunidad de hablar con Pedro de Zárate y aproveché...
Antonio.
He dicho Pedro, perdón.
Sí,
Antonio.
Estabas ahí.
Estoy cruzando los nombres. Sí, discúlpame, Antonio, si me estás escuchando, porque además yo estaba en la votación de los premios Pepe Monforte en la Inter el día que, evidentemente, salió ganador, ¿no? Y nada, me pareció una persona humilde, como dices tú, fantástica, que no ha buscado tampoco nunca ningún tipo de protagonismo, se ha dedicado a su falla, a su comisión. Y bueno, la verdad es que en los 5 minutos que pude charlar con él, creo que aprendí muchísimo.
Muy bien, pues vamos a escucharlo. Antonio de Zárate, premio individual de la interagrupación de los premios Pepe Monforte. Supone una ilusión, supone una alegría y sobre todo un premio que lleva el nombre de Pepe Monforte.
Pues sí, porque para mí es el premio más importante dentro del mundo fallero. Es un reconocimiento, agradecimiento. Y sobre todo el que lleve el nombre de Pepe Monforte, que tanto hizo por la fiesta de las Fallas, que creó la interagrupación y que de alguna forma pues era amigo de todos los falleros, y particularmente conmigo yo tenía bastante relación con él a través del trabajo.
¿Cómo podíamos definir a Pepe Monforte?
Pues una persona altruista que lo hizo todo por las Fallas y que no pedía nunca nada a cambio.
Y de toda esa experiencia, de todos estos años como presidente, como fallero, ¿con qué se queda Antonio de Zárate?
Pues con el cariño que continúan mis falleros dándome y año tras año me vuelven a votar solicitando que esté llevándolos de las riendas.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, nos quedan todavía conocer al tercer premiado, que es Juan Armiñana, y también tenemos declaraciones de Jesús Motes, el presidente de la interagrupación. Pero se nos va pasando el tiempo y también tenemos otros temas. Emilio, ¿cuál es el proyecto que tienes en la cabeza que te gustaría realizar?
El proyecto que tengo en la cabeza... Tengo varios. Lo que faltaría que la comisión estuviera dispuesta a hacer ese proyecto. Pero interesantes, distintos, y que algún año me gustaría poder realizarlo.
¿Me dejas que le haga una pregunta?
Sí, sí, claro.
Yo voy a hacer la misma que tú, pero más, más al detalle. Si el dinero no fuera el problema, ¿qué proyecto es el que tienes en la cabeza que te gustaría realizar? No es un detalle.
Sería distinto a lo que le he dicho a Roberto, sería otro, totalmente distinto, y con mucho detalle y con mucha... distinto a lo que... hacer algo distinto a lo
distinto
que...
a lo que has planteado habitualmente hasta ahora.
Así es.
Pero no quieres descubrirlo, no quieres darnos una idea o...
Nada.
¿Te atreverías con una falla especial o no?
Sí, hoy en día sí. Después de tantos años, creo que sí.
¿Estás preparado para llevar adelante lo que es?
Sí, yo ahora mismo pienso que sí. Igual unos años atrás y te hubiera dicho que no, pero hoy, ahora mismo sí.
Bueno, es importante, tendrías que contar con un equipo, ¿no? Si te tiras a una especial, sí, ¿no? Tendrías que...
equipo lo principal. Claro. Si no tienes buen equipo... No tienes buenos resultados.
Bueno, se guarda la idea. Vemos que nos ha dado un pase de cintura importante, ¿eh? Pero oye, que te lo respeto, faltaría más.
Nada, eso es secreto, eso nada. Pero yo creo que algún año se podrá hacer.
Y después de estar 8 años plantando, por ejemplo, en Molinera Alboraya, que era una comisión que tenías ahí, tal, que tenías ahí, pues prácticamente de continuo, ¿fue para ti un golpe el dejarlo, el tener que dejarlo?
Fue un golpe bastante grande, sí. Pero que hay que sobrellevar ese golpe tan grande, porque después de 7 años seguidos y una comisión que me ha dado mucha libertad a la hora de poder hacer y realizar unos proyectos que intentábamos que fueran distintos, sobre todo en tema. Y la verdad que sí, Roberto, fue un golpe bastante duro, sí.
Se celebran muchas charlas en los casales, se celebran muchos debates, pero yo creo que uno de los más interesantes va a comenzar esta tarde en la universidad, en la NAU de la Universidad de Valencia, y tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Studies Fallers, que es Jesús Peris. Jesús, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien, bien, muy bien. Comienzan las converses de este año, ¿no?
Sí, exacto. Quería decir que no sé si lo he entendido mal, pero estamos hablando de las converses en el edificio de la NAU, en la Universidad de Valencia. O sea, no son unas charlas en un casal, cosa que está muy bien, ¿eh?
Me refería en concreto, indudablemente, que se celebran muchas charlas, sí, muchos debates, pero que indudablemente esto es un poco el objetivo era de poner en marcha un espacio de debate, ¿no? Ese era el objetivo de lo que es la Asociación de Estudios Fallers, indudablemente. Es mucho más que esto, porque además son 2 jornadas.
Sí, sí, exacto. O sea, no es ni más ni menos. Simplemente es una cosa diferente. Nosotros, esta es en realidad la edición número 14, que celebramos las converses, las fallas a la NAU, las celebramos en el edificio histórico de la Universidad de Valencia, sí, en colaboración con el Fórum de Debates de la Universidad. Y en efecto, la idea es esa, la idea es hablar sobre distintos temas que tienen que ver con las fallas dentro del ámbito de la universidad. Cuando la DEF empezó hace muchos años ya, afortunadamente, había como un gran divorcio entre el mundo de la universidad y el mundo de las fallas, y las converses surgieron en parte como una de las vías de ir uniendo esos dos mundos que entonces parecían tan diferentes y tan lejanos, y que hoy desde luego lo están mucho menos.
El tema que se va a tratar en estas 2 jornadas, para que tanto los oyentes de UPV Radio como los interesados en esta mesa de debate pues sepan cuál es el que se va a tratar. La chicalla en les falles.
La chicalla en les falles, realidad y posibilidades es el tema. Sí, es increíble, pero todavía no habíamos hablado de este tema, de los niños y las niñas en las comisiones falleras. Este año, bueno, estuvimos hablando nosotros, y ese fue un poco el origen del tema de este año, sobre cómo se trata a las, sobre todo hablábamos ahí, cómo se trata a las niñas preseleccionadas para la Corte de Honor de la Fallera Mayor de Valencia, después a las propias niñas, a la fallera mayor infantil, que además de ser la fallera mayor infantil es una niña, y a veces como que se olvida un poco, y también las otras nenas de la corte, y hablábamos un poco en cómo se las trata, cómo a veces son sometidas un poquito a sobreexposición. Incluso en alguna página web había como una quiniela, una porra, que podías votar a quién pensabas que iban a ser las elegidas. En fin, cosas que pensamos que no deberían de hacerse con niñas en este caso. Entonces, a partir de ahí, como hacemos siempre en las converses, pensamos que sería una buena idea hablar de este tema en profundidad, con profesionales, con psicólogos, con trabajadores de la cultura, con gente del mundo de las fallas, para intentar ver cómo es la realidad, pensar un poco en torno a la realidad de los nenes y las nenas en nuestras comisiones, y también para pensar que cosas podrían cambiar, qué cosas son buenísimas y qué cosas podrían ser todavía mejores.
Las conversas comienzan hoy, concretamente a las 19 horas. Hoy y mañana a la misma hora, ¿no?
Hoy y mañana, exactamente. Hoy, en principio, vamos a hablar más de realidad y mañana hablaremos más de posibilidades. Pero yo recomiendo mucho a tus oyentes, si pueden, creo que hoy les va a venir un poco justito, pero si pueden, que asistan a las dos, que son interesantísimas y complementarias.
¿Podemos dar nombres de ponentes y conferenciantes?
Sí, claro que sí. Mira, esta tarde, dentro de muy poquito, tenemos a, moderando la mesa, estará Vicenta Llorca, que es compañera de la DEF y es escritora. Y es escritora y ha sido docente, profesora de secundaria. Y propiamente en la mesa estarán Teresa Broseta, que es escritora, que además que se dirige al mundo de los niños y las niñas, pero también es una fallera muy activa de Cuart Palomar. Tendremos a Arantxa Silla, que es profesora de secundaria también, y ha sido muchos años delegada de infantiles de la Falla Conde Salvatierra y Cirilo Amorós. Tendremos a Capdesuro, a los dos, a Xavi y a Ariadna, que creo que bueno todos los conocéis, son artistas falleros. Este año hacen la Falla Infantil del Ayuntamiento, pero no los hemos llamado por eso, sino porque son famosos y reconocidos por sus fallas infantiles súper interesantes, súper interactivas. Y por último, María José Mena, que es profesora también, es psicóloga y nos va a dar un poco la mirada un poquito más distanciada del mundo de las fallas, que va a ser seguro muy muy interesante también. Mañana, moderado por Aina Herrando, que es estudiante de periodismo y es miembro de la Falla Ana Jordana, tendremos a Pere Peris, que es animador juvenil, trabaja además en la programación cultural del Ayuntamiento de Mislata, ha trabajado con niños, con adolescentes, trabaja con ellos, pero además ha sido delegado de infantiles en mi falla, en Ripalda, Beneficencia y San Ramón. A Marisa Falcó, todos la conocéis, seguro, es la mitad de Fedencarrec, es también profesora y tiene cosas muy interesantes que decir sobre el tema.
Que ya participó, sí. Si no recuerdo mal, en la edición del año anterior.
Sí, exactamente, recuerdas bien. El año pasado hablamos de dones y Marisa tenía muchas cosas que decir y este año hablamos de niños y de niñas y Marisa también va a ofrecer una perspectiva muy interesante. Y bueno, y acabando ya, Ricard Català, que es pedagogo, docente, es experto en animación cultural y es miembro también de la Asociación de Estudios Fallers, y Josep Antoni Fluixà, que es escritor, es el director de la Fundación Bromera per al Foment de la Lectura y que ha trabajado mucho con la Comisión de la Falla La Malva de Alcira, precisamente haciendo unas unidades didácticas sobre el tema de la falla que preparaban como complemento al llibret, en una iniciativa súper, súper novedosa y que habría que retomar.
Pues ahí estaremos, Jesús, ahí estaremos con la Asociación de Estudios Fallers, escuchando a los ponentes, porque es otro punto de vista, es otra forma de como bien se tiene dicho, un espacio de debate, y bueno, siempre es interesante estar en estas conversas. Muchísimas gracias, Jesús.
Claro que sí, pues esperamos a tus oyentes en general, desde luego, y a ti también, que ya sabes que con nuestro amigo común Javier Mozas ahí te esperamos.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Emilio, ¿qué más nos quieres contar? ¿Qué nos queda por decir de ti?
¿Qué más nos queda? A ver, pues es que prácticamente lo hemos dicho un poco todo, pero bueno, pues que llevo 25 años en este oficio y que me encanta.
Se comenta, se rumorea que los artistas actuales, los infantiles, el otro día lo estábamos comentando con Grego, que los artistas infantiles actualmente, si tuviesen otra puerta por la que salir y encontrar un trabajo diferente, aunque sea relacionado con lo que hacen, lo harían. ¿Tú lo harías?
Pues yo creo que no. Yo ahora mismo no haría un trabajo distinto.
Por esa situación, ¿no?, que hablábamos, de la que se encuentran.
A ver, si no hubiera otra Pues se intentaría, pero así como estoy me gusta.
Uh-huh. ¿A ti te ha afectado en algo el resultado final de la asamblea de ayer?
Pues sí, en una falla que en principio iba tercera y al final me coincide con otra en cuarta. Entonces voy a tener dos en cuarta.
Uh-huh. La viviste en directo, Diego, esa asamblea.
Sí, claro.
Cuéntanos un poco. Al final el tema principal estaba un poco en lo que es la clasificación de fallas, que se tuvo que incluso que repetir la votación porque en primer momento se hizo simplemente a mano alzada y luego para digamos, finalmente pues conocer el resultado final se tuvo que hacer por medio de votación en urna.
Pues sí, había una propuesta de una nueva clasificación, era un poco distinta a la que había planteado la delegación de falla. Uh-huh. Y las fallas, había seis fallas: Llanterna, Narrobella, Avenida del Oeste, San Vicent, Periodista Sati, Purchasot, Pare Carbonell, Jesús, San Francesc de Borja, Regne de València, Duc de Calàbria y Albereda, Avenida de França. Que bueno, que esta solicitud la respaldaron luego otras 42 fallas también. Pero bueno, como entró fuera del orden del día, tuvieron que pedir votación para incluir que se pudiera votar en el orden del día. Entonces, bueno, pues el secretario pidió permiso para incluirla en el orden del día y se incluyó y se votó. Y como dices tú, hubo empate a 63. Uh-huh. 63 estaban a favor de la propuesta alternativa de estas seis fallas de la reclasificación infantil. Estamos hablando solo de las fallas infantiles, para las grandes había acuerdo. Pero bueno, hubo 63 representantes de fallas que votaron a favor, 63 en contra, y de las abstenciones no me acuerdo. Pere no votó, no quiso escorar la balanza hacia ninguna de las opciones. Y bueno, al final pues el secretario tuvo que decidir que se sacara la urna. Y bueno, pues ya al final ganó la alternativa. Bueno, se hizo un poco largo, pero claro, sacar la urna pues supone, pues eso, preparar papelitos, de comprobar el censo, todos los presidentes que han ido, luego unos interventores que hagan el recuento. Y bueno, se hizo un poco largo. Luego también el presidente de Zapadores, Vicente Lleó, también tenía una puntualización que hacer, y era que su falla infantil se había quedado fuera de la sección especial por 900 euros, una cosa así. Entonces él pedía también que la sección especial infantil, en vez de 14 fallas, pudiera tener 15, este año al menos, y que se incluyera su falla. Y bueno, fue otra moción que también salió aceptada por la mayoría de los presidentes, y bueno, pues salió aprobado todo ayer, con diálogo, con reivindicaciones y tal, pero bueno, fue larga, pero no fue una junta tensa, o sea que bueno.
No podemos emitir lo que es por completo lo que es la asamblea de presidentes, sí. Pero sí que es cierto que tenemos precisamente el momento en el que el secretario de la Junta Central Fallera da el resultado de esas votaciones y fue este.
El resultado son 141 votos en esos 64 a favor de la alternativa A, la que presentaba el ple de Junta, 68 a favor de la alternativa B, la alternativa 3 en blanc i 6 abstencions. Per tant, en el cas de les infantils, passa, és aprovada l'alternativa. Passem a considerar la proposta de la falla Zapadors. Rubén, vol dir alguna cosa?
Hola, buenas noches. Nada, yo lo que quiero explicar es mi postura y la de mi falla, ¿vale? Nosotros, al salir la clasificación de falla, nos llevamos la sorpresa de que después de estar dos años participando en categoría especial infantil, este año habíamos clasificado para primera. Sí que es verdad que lo que se aprobó hace dos años en el 2017, sí que pone que como máximo pueden participar 14 fallas en especial, pero también pone que como máximo de dinero en primera pueden participar hasta 18.000 euros, fallas que gasten 18.000 euros. Nosotros vamos por encima de 18.000 euros, nosotros vamos con 19.000 en infantil, con la idea y con toda la ilusión de participar en la máxima categoría, que es especial. Por eso es un caso un poco especial, porque nosotros no esperábamos el overbooking que ha habido este año en la categoría, pero bueno, Nosotros lo único que pedimos es que por favor se considere y que nos dejen este año, aunque sea para el año que viene, pues ya veremos cómo lo apañamos, pero que si podría ser que este año, en vez de 14 fallas las que participamos en infantil especial, fuéramos 15 fallas, que yo lo que estoy pidiendo es subir una categoría que yo creo que no perjudica a ninguna otra comisión. Y eso es lo único que yo quiero comentar.
Vale, muchas gracias. Queda clar que això matisa fins i tot la classificació que s'acabarà de trobar, perquè passarien a ser 15 les falles, en especial infantil. El pressupost de la falla en qüestió són de 9.000 euros, que és com a mínim 1.000 euros superior a qualsevol altra de primera, i passaria a estar especial en l'última posició, però és el que demana. L'Assemblea considera convenient incrementar el número de falles en especial, la classificació infantil, que ha passat a 15, i que la falla escapadors puga encabir-se allí. Per favor, els que voten a favor, tirar-se la papereta. En contra, 98. No. No, no me escap. Abstención. En contra, 21. Vale, per tant, l'Assemblea de Presidents acepta la proposta de la Falla Escapador.
Muchas gracias.
Bueno, pues sonido en directo de la Asamblea de Presidentes celebrada en el día de ayer, en la que hemos querido dar pues cuenta de esa votación que cambia lo que es la clasificación de fallas, los argumentos del presidente de la Falla Zapadores, Vicente Yo, por lo que contamos con una comisión más, una falla más en lo que es la sección especial, de 14 pasa a 15, sí. Y bueno, y al final, pues yo creo que se celebró una asamblea para mí, aparte de indudablemente de la importancia de los temas, yo creo que muy democrática, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Era lo que quería decir yo antes. Fue larga, pero ha habido alguna vez que ha sido una asamblea larga y se ha salido de allí con una sensación de uf, qué rollo, ¿no? Esto al final no ha habido conclusiones que hayan sido del agrado de la mayoría, pero en esta ocasión sí, salimos tarde, pero yo creo que la mayor parte de los presidentes y presidentas salió satisfecho del resultado, por lo que dices tú, por un ejercicio de democracia, se votó y no vi yo ninguna cara larga al salir, ni ningún mal gesto, ni comentarios en sentidos negativos, o sea que...
Y de hecho, en la votación referente a esa petición de Zapadores no tuvo ningún voto en contra,
sí.
Tuvo los votos positivos y luego las abstenciones. Nos despedimos ya, Emilio, no sé si quieres añadir algo más a todo lo dicho.
Se me ha hecho corto, la verdad.
Se te ha hecho corto.
Sí, pero me ha gustado mucho y darte las gracias por la invitación. Hacía tiempo que no estaba en una emisora y muchas gracias, Roberto, la verdad.
Yo, como siempre digo, esto es la UPV Radio, como sigue invitando a gente, no vamos a caber aquí todos, pero bueno, estás invitado para cuando quieras. Y bueno, tendremos tiempo de en alguna ocasión. A ver si después de fallas, una vez ya que veamos los resultados que has tenido, que te deseamos mucha suerte. Eso claro. Sí, Emilio.
Esperemos tener suerte y poder...
Con los premios, pero sobre todo que las comisiones queden satisfechas.
Con el trabajo, sí. Es el premio más grande.
Al final se trata de eso, ¿eh?
Sí, Diego, desde luego. Si la comisión queda satisfecha con el trabajo y tú también, pues bueno, es una simbiosis que se puede hacer con un caldo de cultivo perfecto para el año siguiente. Pero si lo aderezas con un premio, pues...
Sí, no, pero entonces... el premio ya son 5, ¿no? Los que deciden, sí. También el trabajo de todos los artistas. Sí,
no nos queda más tiempo. Ya desde el control técnico nos lo indican. La semana que viene, indudablemente, sin falta, emitiremos las entrevistas de Juan Armillana. Premio Pepe Monforte individual y del presidente de la interagrupación Jesús Motes, hablando precisamente de estos premios y, como siempre, muchas más cosas. A partir de la semana que viene también hablaremos sobre los belenes que ya se están trabajando en cada uno de los casales, esas maravillas que pueden ser visitadas por todo el mundo. Gracias Sari por el control técnico y hasta la semana que viene, que casi estamos en Navidad ya.
Hasta luego.
Hasta luego, buenas tardes.